Mira qué buen momento para ese El Corte Inglés ahora mismo.
Suenan ya las campanillas, se preparan villancicos y seguro que muchas de las niñas que han visto la película Frozen tienen ganas de tener algún juguete del Reino del Hielo. Y en exclusiva en El Corte Inglés tienes el castillo doble de Frozen que se despliega y se ilumina por solo 39,95€. Y para los que en vez de reinos helados prefieren salir a por fantasmas, también en exclusiva el Ecto 1 de los cazafantasmas de Lego por 59€. En El Corte Inglés encontrarás juguetes exclusivos, pero también los mejores precios. Y además te envuelven todos tus regalos para que solo tengas que ponerlos delante del árbol.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hoy parten militares del ejército de tierra que participan en la 29ª edición de la campaña a la Antártida, que organiza Defensa y el Ministerio de Economía. Durante meses han sido adiestrados para soportar temperaturas de hasta 20 grados bajo cero, algo tan malo o tan duro como eso, que es un viento de 120 kilómetros por hora y el riesgo de convivir junto a un volcán activo. No es precisamente un paraíso donde van a pasar estos próximos días. El comandante Alberto Salas es jefe de la campaña antártica del Ejército de Tierra. Don Alberto, buenos días.
Hola, buenos días, don Carlos.
Bueno, en Vigo está usted, el que es de donde parten, ¿no?
Efectivamente, bueno, yo parto de Vigo, hoy al mediodía volaría hasta Madrid y en Madrid nos reunimos todo el equipo que actualmente desde diferentes puntos de España se están reagrupando sobre la capital para esta noche a las 12 tomar un vuelo en dirección a Buenos Aires.
Luego, ¿y luego de Buenos Aires hasta el punto final?
Pues en Buenos Aires estaremos realizando las actividades de protocolo con autoridades civiles y militares relacionadas con la Antártida y de allí volaremos de nuevo hasta Punta Arenas en Chile, la ciudad más al sur de Chile, donde también pasaremos 2 días y una vez allí embarcaremos en el buque de investigación oceanográfica Hespérides, que será el responsable de trasladarnos hasta la isla de Decepción.
Bueno, esa isla, el paisaje de esa isla, me lo puedo imaginar, ¿no? No tiene nada de... es hielo, 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 hielo.
Pues sí, don Carlos, es hielo, nieve, y si me lo permite, se la describiré brevemente. Es la corona del cráter de un volcán que rompió por un extremo y entonces eso permitió que la caldera se inundara. Eso quiere decir que tenemos un mar interior, un puerto natural. La base está situada en la costa interior de esa isla y por una parte tenemos glaciares cubiertos de ceniza que le dan un tono rojo, verde y también tenemos una zona cubierta de nieve. Hay escasas zonas despejadas a día de hoy, pero durante el verano antártico se irán despejando.
Bueno, y una vez allí, ¿dónde planta usted la tienda?
Bien, actualmente España tiene en la isla de Decepción la base antártica española Gabriel de Castilla. Esa base se inició como un refugio en el año 89 y a partir del año 90 se convirtió ya en base como tal. Tiene una capacidad para alojar 28 personas y si tenemos que exceder esa cifra, pues aún podemos ampliar con 2 iglús prefabricados a otras 8 personas más. Y en un momento de contingencia podríamos llegar a albergar un número muy superior con literas de campaña. Tiene todas las comodidades que tiene una base, es pequeña en dimensión, pero permite tanto la vida como el trabajo de los científicos en cuanto a investigación y experimentación y por nuestra parte en cuanto al mantenimiento.
Bueno, y una vez allí, ¿ustedes qué investigan?
Bueno, pues realmente el Ejército de Tierra tiene 5 cometidos principales. El primero de ellos es mantener la presencia de España en territorio antártico en cumplimiento de los acuerdos firmados por España en el marco del Tratado Antártico. El segundo de ellos es mantener las infraestructuras y equipos en estado de uso, de manera que el personal científico pueda desarrollar investigación y experimentación en la base. El tercero es apoyar al Ministerio de Economía y Competitividad mediante el apoyo a los científicos en su desplazamiento por la isla y en su vida en la misma. Esto quiere decir que los científicos cuando salen de la base no van solos, sino que siempre hay una persona al menos del Ejército de Tierra que les acompaña, ya sea en su desplazamiento por tierra o ya sea por mar, porque empleamos unas embarcaciones tipo fuera borda, unas Zodiac, que nos permiten por ese mar interior cruzar de un lado a otro de la isla. Luego también tenemos investigaciones que son de interés del Ejército de Tierra. En este aspecto, pues este año llevamos una serie de proyectos de telecomunicaciones. Cuatro de proyectos de los mismos son muy punteros y va a facilitar, entre otras cosas, pues que la isla Juan Carlos I tenga una conexión de datos superior. Es decir, la base Juan Carlos I, que es la base hermana que también tiene España en la Antártida, en la isla Livingston, Y por otra parte, también tenemos un proyecto en base al sistema Tetrapol que va a permitir que los científicos puedan en tiempo real y sobre el terreno hacer consultas con territorio nacional, como si fuera un tipo de llamada telefónica. Entonces, como ve, es muy amplio las misiones que tenemos. Luego, la última y también muy importante, y es muy agradecer poder estar en su programa, es la difusión de la campaña antártica ya en general de España, así como la participación que tiene el Ejército de Tierra en la misma. Una difusión a nivel global, no solamente a la sociedad, sino también a lo que es el ámbito científico y el ámbito de la institución militar, porque es poco conocido.
Digamos que la isla Decepción es como un croissant, ¿no? Más o menos, que tendría un centro de agua.
Sí, señor, así es.
Exacto. Un croissant delgadito, vamos a llamarlo.
Delgadito. Así. Yo a veces lo asemejo a un tipo de herradura. Es forma de herradura,
forma de herradura.
Sí.
La parte de tierra, digamos que unas veces está más nevada, otras veces menos nevada, pero donde el tiempo que van a llevar ustedes es el tiempo allí en el que el calor les va a permitir estar un poco mejor, ¿no?
Efectivamente, tenemos unas temperaturas máximas de 0 grados y unas mínimas que rondan entre los 5 bajo cero o 7 bajo cero. Lo único que, como ha dicho, tenemos unos vientos de una intensidad muy elevada, una velocidad muy elevada y además muy cambiantes y son cuasi permanentes. Eso lo que hace es que la sensación térmica sea muy baja, ¿no? Nuestros cuerpos perciben como que la temperatura está por debajo de los 10 grados, de los 15 grados, incluso hasta los 20 grados bajo cero. ¿Qué ocurre? Que a medida que avanza el verano austral, pues esa nieve va desapareciendo.
¿Y cómo se han preparado ustedes? ¿Les han metido en una fresquera durante una semana? ¿Qué han hecho?
Bueno, pues más o menos ha sido así. Una de las fases de preparación es una fase en montaña, donde todos los componentes realizamos una serie de actividades. Tenga en cuenta, don Carlos, que hay personas que provienen... tengo un sevillano, muy sevillita, y además del Betis...
Gente de orden,
don Carlos. Mm. Y entonces, bueno, pues también tengo un componente de la campaña que viene de Córdoba y otras personas de otras zonas que no han estado en contacto directo con la nieve. Entonces hay que hacer lo que se llama una fase de vida en movimiento invernal que les permita conocer las técnicas de movimiento en nieve, así como las técnicas de supervivencia en nieve por si, llegado el caso de alguna incidencia, tuvieran que aplicarlas. En este aspecto, pues nos hemos ido al parque de Posset Maladeta, en el Valle de Benasque, en el Pirineo Ostense, y allí desarrollamos una semana de actividad que fue muy provechosa. Dentro del equipo contamos con un especialista en montaña. Aparte de ser especialista en montaña, es especialista en operaciones especiales y navegación, y con él trabajé para diseñar una semana de fase de nieve, de manera que todos los componentes tuvieran el mínimo indispensable como para poder ser autónomos en el acompañamiento a los científicos cuando se desplazan por la isla.
Y la idea es quedarse por ese lugar tan científicamente muy atractivo, a decir de todos los que, pero tan inhóspito, ¿durante cuánto tiempo?
Bueno, pues don Carlos, hoy iniciamos movimiento hacia Buenos Aires, pero será el día 17 cuando lleguemos a la isla de Decepción y realicemos lo que se llama el protocolo de apertura de la base. Y el día 28 de febrero se procederá al cierre de la base. Esto da un total de 74 días de actividad en base. Se ha reducido este año una semana debido a que el buque Experience tuvo una pequeña avería que le obligó a estar en puerto una semana. Eso quiere decir que tenemos 700 horas de trabajo menos y que tendremos que aplicarnos un poco más durante el resto de los días. Uh-huh. Pero bueno, tenemos tanto el apoyo de los científicos como el mantenimiento de la base, porque se cuenta que está unos 9 meses cerrada y bajo las inclemencias de un invierno antártico, y además, aparte de todo ello, tenemos también nuestras labores de investigación, que como lo he dicho, en este caso está basado sobre todo en telecomunicaciones.
¿Por qué es tan especial la Antártida?
Bueno, yo creo que la pregunta nos la podemos hacer todos, ¿no? Hablar de la Antártida, continente antártico, pues es desconocido, se acerca a nuestros hogares a través de los documentales y todo lo que nos llega de ella es, entre comillas, hermoso, desconocido y atractivo. ¿Por qué es especial? Es especial la Antártida porque es un terreno, un territorio que precisamente interviene directamente en lo que es la climatología de todo el globo terrestre. Yo creo que este continente requiere que se mantenga tal cual se está trabajando con él, es decir, a través del Tratado Antártico y el Protocolo Medioambiental para su protección. que se diseñó específicamente para su protección. Además, es un enorme laboratorio. Es un enorme laboratorio porque tenemos espesores de hielo en el continente de hasta 4 kilómetros y medio. Eso permite, si cogemos muestras de ese hielo, lecturas de lo que ha sido la atmósfera a lo largo de miles de años. Hablamos de 400.000, 600.000 años. Esto nos permite tener una base de datos de lo que ocurrió en el pasado y poder predecir lo que podría ocurrir en el futuro, por un lado. Y luego, además, las especies que allí se dan.
Hay varias islas, es decir, en ese lugar no está solo la isla de Ascensión, está la isla George, la Robert, la Livingston. Son islas meramente de investigación, allí no puede vivir nadie, claro.
Bueno, lo cierto es que no tiene población autóctona la Antártida. Sí es verdad que hay países como Argentina que desde 1904 tiene poblaciones permanentes. Lo único que ocurre es que van renovando el personal. Son bases permanentes que en su estrategia Argentina quiere mantener, y entonces, bueno, pues destaca grupo de personas, por lo general militares, con un matrimonio de profesores, que lo que hace es que da continuidad a la presencia de ese país en la Antártida. La realidad es que no hay personas permanentes, y sin embargo, en estas islas, ¿por qué hay tantas bases para la investigación? Pues porque estamos próximos a paralelo 60, las condiciones no son tan extremas y tampoco la existencia de hielo es tan permanente. Hay hielos, pero sobre todo lo que hay es nieve, entonces permite el trabajo y asentar esas bases. Hay también bases en el continente, pero ya son menores. Donde existen fundamentalmente es en la península Antártica y en las islas Shetland del Sur, que son el grupo de islas que engloban las que usted ha dicho.
¿Eso es soberanía argentina o chilena?
No es soberanía de nadie, don Carlos, porque el Tratado Antártico lo que propugna es que la Antártida pertenece a la humanidad. Y el protocolo medioambiental lo que nos dice es que está dedicada a la investigación, preferentemente.
O sea, yo me puedo ir allí con mi barquito si quiero y sí, me puedo instalar en una de las islas si le echo valor.
Bueno, el Comité Polar Internacional debería ser quien le autorizase a poder instalarse en una de las islas. Es quien gestiona, es el gestor de todos los proyectos que ahí se realizan y el que autoriza las aperturas de las bases, que a día de hoy ya el Comité Polar Internacional ha determinado que no se pueden abrir más bases, ya hay suficientes, considera que hay suficientes como para la investigación, y lo que sí se está haciendo es que cualquier nacional de cualquier país pueda investigar en cualquier base de las existentes. De hecho, este año recibimos a 4 compañeros de Portugal y 2 de Australia.
Pues este es un trabajo que ustedes realizan voluntariamente, ¿no?
Eso es, don Carlos.
Claro, pues yo les, en fin, vamos, que les felicito y le deseo lo mejor. Sé que se lo va a pasar a usted, va a ser una experiencia única, pero vamos, allí creo que vale de tapas y poquito. O sea que salir a tomar una cervecita, que estaría fresquita en cualquier caso, no va a tener mucha oportunidad, va a tener que tomárselo en casa, en la base.
La verdad es que va a ser así.
Que así sea. El comandante Alberto Salas, ha sido un placer saludarle. Que tenga muy buen viaje, de todo corazón.
Igualmente, don Carlos.
Gracias.
A su disposición. Gracias.
Hasta la próxima.